Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, de este jueves 20 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a subir un poco las temperaturas, aunque ahora mismo hace frío, abríguense, hace bastante frío. Dicen los del tiempo que poco a poco se está templando la jornada, hasta los 16 grados aproximadamente, un poco más según termine la semana, pero de momento hoy 16 como mucho, y hace frío, abríguense, 3 grados en la sierra, 2 en Madrid capital, así como en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Es noticia esta noche un tiroteo en Alemania, bueno, dos tiroteos en Alemania, en la ciudad alemana de Hanau, que está cerca de Frankfurt. Un individuo ha disparado en dos bares, causando la muerte a 9 personas e hiriendo de gravedad otras 2. La ciudad de Hanau se encuentra, como les digo, a 20 kilómetros al este de Frankfurt. Además, la policía ha encontrado al autor de estos crímenes, encontrado sin vida junto a otro cadáver, lo que eleva a 11 el total de muertos por lo ocurrido en esta ciudad alemana. Esa es la última hora de la crónica general de la actualidad, que aquí en España empieza por la fecha de la semana que viene, del lunes 24, en la reunión de la mesa bilateral entre el Estado y Cataluña, entre España y Cataluña, como dice el independentismo, condición puesta por Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez. Juntos por Cataluña quiere colocar un mediador, un relator. Veremos por dónde aparece el mediador o el relator entre ambas partes, o por lo menos es en estas horas previas la insistencia por parte del presidente de la Generalitat, Quintorra. Se le dijo que no, pero insiste. De momento esa mesa se reúne el lunes que viene para cumplir con la condición de la investidura de Sánchez. Otra condición para la investidura de Sánchez la puso el PNV, el traspaso de más competencias al gobierno vasco para que desaparezca completamente la presencia del Estado en el País Vasco y que todo esté gestionado por el gobierno vasco. Lo último es, y por ejemplo, es noticia de portada en algunos medios esta mañana, como por ejemplo en el diario El País, el gobierno cede al País Vasco el régimen económico de la seguridad social. ¿Esto qué significa? Pues que el gobierno le va a transferir el dinero de las pensiones al gobierno vasco para que el gobierno vasco pague las pensiones. Haya recaudado no el dinero de los contribuyentes vascos, porque los 9.000 millones que necesitan en el País Vasco para pagar las pensiones, no se recaudan todos en el País Vasco. De ahí la existencia de una caja única que el Estado se ocupa de recaudar y de llenar, y a partir de ahí reparte las pensiones individualmente. En este caso, las que se pagan en el País Vasco se van a transferir al País Vasco ese dinero para que a los pensionistas les llegue la nómina pagada por el gobierno vasco con el dinero del conjunto de todos los españoles, porque como les digo, de los 9.000 millones que necesita el País Vasco para pagar las pensiones, solo se recauda un tercio en la comunidad autónoma vasca. Esa será otra de las noticias de la jornada, el traspaso de competencias al País Vasco que se está negociando, también como condición a la investidura de Pedro Sánchez por parte del PNV. Mientras tanto, crece el caso Delsi, que ya es el caso Ábalos. El diario El Mundo publica hoy que, en contra de lo dicho hasta ahora por el gobierno, de que no se supo nada de la visita de la vicepresidenta chavista, el Ministerio del Interior preparó la llegada de Delsi Rodríguez un día antes, avisando al aeropuerto 24 horas antes. Además, se ocultó que tenía prohibida su entrada en España, a pesar de que en diciembre ya había hecho otro intento. Informa también El Mundo que Ábalos se habría asegurado de que la número 2 de Maduro tuviera una sala adecuada para pasar la noche. Este asunto, además de las investigaciones periodísticas, se cumple un mes de lo ocurrido en Barajas. Está siendo investigado, además de las investigaciones periodísticas, como les digo, por dos jueces de Madrid. Uno de ellos ha pedido que no se borren las cintas del aeropuerto para observar en qué punto del aeropuerto se produjo esa reunión y si se hubiera cometido algún tipo de delito al no impedir la entrada en España de quien lo tiene prohibido, que es la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Por lo demás, ayer en la sesión de control, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, descalificó gravemente a la oposición por preguntarle por la no investigación parlamentaria por la posición de su partido Podemos, junto con el PSOE en Baleares, que han impedido la investigación parlamentaria del caso de prostitución de menores en los centros tutelados por el gobierno autonómico de Baleares, formado por el PSOE y Podemos. La cuestión esta mañana es preguntarse qué estaríamos diciendo, qué estaría pasando si este caso hubiera estallado en otra comunidad autónoma, por ejemplo, gobernada por el Partido Popular. ¿Qué estaría sucediendo en este momento? El caso es que ayer hubo respuestas desabridas por parte del vicepresidente segundo cuando se le preguntó por qué no quieren investigar este asunto en Baleares. Es noticia el acuerdo de Ciudadanos con el PP en el País Vasco para el 5 de abril y el no acuerdo en Galicia porque el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, conseguirá que la reunificación del centro-derecha ya está hecha en Galicia en torno al Partido Popular. Así estamos comenzando a contar en Onda Madrid a esta hora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que la M607 en el entorno de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo y en el entorno de recintos feriales dirección A1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y en la M50 tengan precaución en el entorno de Alcorcón en dirección a la autovía de Extremadura.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida contamos el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El gobierno ha propuesto a la Generalitat de Cataluña que la primera reunión de la mesa de negociación España-Cataluña tenga lugar el lunes en la Moncloa. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado al gobierno que haya avanzado esta fecha sin haberla cerrado con ellos e insiste en que en esa reunión tiene que haber un mediador, un relator, para que quede claro que hay un conflicto entre España y Cataluña. Un requisito que Esquerra Republicana ya ha dicho que no es imprescindible porque en su negociación con el PSOE no puso esa condición, sino simplemente que hubiera una mesa que visualizara la existencia de un conflicto. Informa Neus Cerdá.
Mueve ficha al gobierno y propone que la mesa se reúna el próximo lunes en Madrid, lo confirmaba así la socialista Adriana Lastra.
Que se celebre el día 24, sí.
¿En la Moncloa? ¿Por qué se celebra en la Moncloa?
Es la propuesta que ha hecho el presidente del gobierno.
Hay malestar en la Generalitat, como explica Laura Borràs, portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya.
Ha habido la llamada y se ha filtrado a la prensa 10 minutos después.
No les ha gustado las formas, así que el portavoz de Junts en el Parlament, Eduard Pujol, insiste en que la fecha
la van acordar Moncloa y el Palau de la Generalitat, los equipos técnicos designados por Moncloa y los equipos técnicos designados por la presidencia de la Generalitat.
Y Esquerra, que ha presionado para que se produzca el encuentro, ahora no quiere entrar en polémicas, Gabriel Rufián.
Entiendo que Moncloa propone una fecha, ahora hace falta que los gabinetes la concreten, sin más. No voy a entrar en más polémicas, que creo que son, vamos, por mi parte sería irresponsable.
Para la popular Cayetana Álvarez de Toledo y para José María Espejo de Ciudadanos, el gobierno se rinde ante los independentistas.
La propia foto de esa mesa es la foto de la rendición de un gobierno democrático a las posiciones de un grupo de delincuentes.
Pues una muestra más de la sumisión del gobierno de Sánchez a los postulados del señor Torra, quien para él mismo hace unos meses era el Le Pen español.
De momento hay muchos flecos pendientes, los temas a tratar, quiénes estarán y el más importante, si habrá o no reunión.
Esta madrugada se ha cumplido un mes de la reunión entre el ministro de Transportes Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, una reunión que era secreta y luego ha dejado de serla, claro. Un asunto sobre el que preguntaba ayer en la sesión de control también Pablo Casado a Pedro Sánchez, que no dice nada más que está todo dicho. Ábalos insiste en que está muy tranquilo después de que una orden judicial haya obligado a que no se borren las imágenes grabadas de esa noche en el aeropuerto de Barajas, Noelia Ontoria.
Teodoro García Egea se permitía ayer hacer broma con el Delcy Gate.
Señor Sánchez, mentiras y cintas de vídeo.
Era el aviso del secretario del Partido Popular de que no cejaran en el empeño por saber qué pasó realmente en el aeropuerto de Barajas cuando el ministro José Luis Ábalos acudió a impedir que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pisara suelo español. Mantendrán la presión sobre el gobierno a la espera de que un juez les permita visionar la grabación de las cámaras de seguridad, cuyo borrado paralizaron en el último momento. Ayer Pablo Casado pedía sin éxito explicaciones de lo ocurrido a Pedro Sánchez.
Parece que el juez ha encontrado indicios de delito. Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
José Luis Ábalos cree que el PP sigue haciendo ruido porque no tiene otro flanco para tratar de debilitar al gobierno, pero asegura que no hay caso y que está muy tranquilo con lo que pueda verse en esa grabación. A su compañero de bancada, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no le parece, sin embargo, inocua la decisión del juez sobre la grabación.
Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas.
Que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan al PP que aún mantienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
La sesión de control del gobierno de ayer también puso de manifiesto el distanciamiento que hay entre el gobierno y el principal partido de la oposición, como nos recuerda Flor Carazo.
La falta de entendimiento entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ha quedado de nuevo patente. Llamamientos al diálogo y reproches.
Siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida.
Lo tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo?
Acusaciones también entre Cayetana Álvarez de Toledo y Carmen Calvo. La portavoz popular está convencida de que el gobierno quiere reformar el delito de sedición para amnistiar a los independentistas, a lo que la vicepresidenta primera ha respondido instando al PP a renovar los órganos institucionales.
Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices. La amnistía de ustedes.
Deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla y renueven el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y no lo tengan de rehén de su confrontación.
Calvo ha lamentado que el PP haya dejado de ejercer de leal oposición.
El Congreso de los Diputados examina hoy la idoneidad de la que fuera ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, Lupe Ortiz.
El último escalón se antoja complicado de subir para Dolores Delgado hasta ser por fin nombrada fiscal general del Estado. Pasa examen en el Congreso, donde se topará con unos grupos de la oposición que no la consideran idónea para el cargo y que ven en su designación un intento del gobierno de Sánchez de desjudicializar el conflicto catalán. No tuvo suerte tampoco en el Consejo del Poder Judicial, que se fraccionó en 2 bloques, 12 votos a favor y 7 en contra de otros tantos vocales para los que el nombramiento de la exministra de Justicia daña la imagen de imparcialidad y autonomía de la Fiscalía. Quien la ha sucedido en el cargo en el Ministerio, Juan Carlos Campo, arrancaba la semana compareciendo también en el Congreso y evitando hablar de la idoneidad de Delgado. Se limitó a decir que los requisitos los cumple, que se le dé un margen de confianza y que él mismo responderá políticamente por ella.
Por lo demás, en plenas protestas del campo, que siguen, por ejemplo, ayer en Navarra, Granada y La Coruña, el presidente Sánchez acude a Bruselas hoy, donde tiene lugar el Consejo Europeo, en el que se trata del recorte de ayudas en la política agraria común, fundamentales para la supervivencia de nuestro sector, informa Elena Rivas.
Los agricultores siguen en pie de guerra. Han anunciado una marcha del olivar, como la que se hizo en los 90, y hoy han estado cortando carreteras con tractoradas en Navarra, Galicia y Andalucía. El gobierno les muestra su apoyo. Ayer Iglesias les pedía que siguieran apretando porque tienen razón y hoy la más contundente ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Tienen razón también en que hay que incorporar mejoras y sobre todo hay que eliminar desigualdades. Es evidente que la venta a pérdidas o es evidente que el poder y el abuso que están propiciando las cadenas distribuidoras es intolerable.
Pedro Barato, presidente de Asaja, agradece el apoyo, pero cree que se puede hacer más y más rápido. Quiere medidas concretas.
Aquí hay muchos costes de producción que el gobierno los puede paliar, de costes de energía, de costes de gasóleo, de impuestos. Aquí hay mucha gente que cuando hereda un agricultor tiene que vender parte de la explotación para poder quedarse con ella.
Mañana la pelea está en Bruselas, en la reunión del Consejo Europeo para negociar los presupuestos y la PAC, con la amenaza de recortar un 14% los fondos para la agricultura.
Un apunte de la Crónica Internacional con Ángeles Martín.
El presunto autor de los 2 tiroteos esta noche en la ciudad alemana de Hanau ha sido hallado sin vida en su vivienda de esa misma localidad junto con otro cadáver, lo que eleva a 11 el balance total de muertos y 4 heridos graves. La policía desconoce la identidad de esos 2 cuerpos hallados en la vivienda y el motivo del ataque. Y un apunte más en Reino Unido, que ha dado detalles sobre su nuevo sistema migratorio. A partir de 2021, los inmigrantes que ingresen en territorio británico deberán acreditar un nivel suficiente de inglés. Tendrán preferencia para obtener el visado aquellos que lleguen con una oferta de trabajo o académica. El nuevo procedimiento se basará en un sistema de puntos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7:15. Entramos ya a esta hora en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y ahora, Juan Pablo, para contarles que dos albergues municipales para personas sin techo están dispensando alcohol de forma controlada. Con ello, el consistorio pretende atraer a esas instalaciones a las personas que mezclan el alcohol con la calle y ayudarles a superar su adicción. Marta Zúñiga.
Se trata de un programa experimental puesto en marcha en el centro de La Rosa, en Argüelles, y en el de Carabanchel. Entre los dos participan 42 usuarios. Se limita a los sin techo la ingesta para ayudarles en su rehabilitación. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, en declaraciones a Telemadrid.
Consiste sobre todo en dar pequeñas dosis de alcohol a las personas en hogar que tienen problema de alcohol para que progresivamente puedan ir dejándolo con un seguimiento médico y un control médico. Es un programa más que se atiende más anualmente a 28 personas y que progresivamente de esa manera van dejando el alcohol y van pudiendo salir también de una situación de calle.
Los usuarios pueden consumir en una sala, en la sala de reducción de daños, así se llama. Darío Pérez, jefe de Departamento de SAMU Social.
Lo que conseguimos es que una persona que consume o que consumía a lo mejor una botella diaria en un espacio muy corto de tiempo, esa botella llega incluso a consumir menos esa botella, pero además va consumiendo de forma progresiva. Y, por ejemplo, eso conseguimos de forma paralela que la alteración de hígado, estómago, sea mucho menor.
El consistorio prueba en dos albergues municipales esta medida.
Madrid no está por limitar el precio de los alquileres de viviendas. La comunidad y el ayuntamiento ya han anunciado que no van a seguir la política de contención anunciada por el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Lo he jurado.
David Pérez, el consejero de Vivienda, le recuerda a Ábalos que las competencias en la materia en la comunidad son suyas y dice que no piensa restringir la capacidad de los propietarios de decidir por cuánto alquilan o venden sus casas.
No nos parece mal ni tenemos ningún problema, salvo que ello implique luego otras medidas más intervencionistas a las que nosotros desde luego nos oponemos. Se pueden publicar todos los índices que se quieran, se pueden anunciar todas las medidas expropiatorias, confiscatorias, intervencionistas que se quiera. Aquí en Madrid, en materia de vivienda, no se van a aplicar.
Desde Podemos Comunidad de Madrid exigen al Ejecutivo Autonómico que apoye la regulación de los precios del alquiler. Su portavoz, Jesús Santos, responde al consejero. Debe aparcar, dice, su fanatismo ideológico y cerrar filas con el Gobierno de España.
Lo que sí tiene claro el Ayuntamiento de Madrid es que no va a permitir los llamados pisos colmena, pese a que la empresa que los promociona asegure que va a seguir llevándolos a diferentes puntos de la ciudad. Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo.
Nosotros utilizaremos todas las vías de disciplina urbanística y todas las acciones legales y judiciales oportunas para evitar, aparentemente que se burlen de la administración pública, como así lo están diciendo que se van a burlar. Pero es cierto que a día de hoy no tenemos ninguna constancia de ello.
Desde las promotoras se reclama diálogo con los ayuntamientos y se garantiza que estas viviendas están dentro de la normativa. Y 300 vecinos de Orcasita se han manifestado para exigir al ayuntamiento las ayudas económicas con el fin de eliminar el amianto de los tejados de sus viviendas. De momento han arrancado al consistorio el compromiso de mantener una reunión para concretar los pagos. Mar García.
300 vecinos de Orcasitas contra el amianto.
Está aquí con nosotros el concejal de vivienda. Os exijo que vengáis a Orcasitas a dar...
Nos hemos comprometido también con las asociaciones a tener una reunión.
Las asociaciones hasta ahora no. Es no tener vergüenza el salir aquí y decirle a los vecinos, pero coño, embusteros.
Megáfono en mano, han conseguido un compromiso. Reproches entre el concejal de Más Madrid, Félix López Rey, y el delegado de vivienda, Álvaro González.
Coño, no me diga usted que eso, que se les ha pedido
por escrito. Por favor, no utilice palabras más o menos en esta comisión.
No ha llegado nada para nadie. Hay un colegio con 600 alumnos, con el amianto.
¿Viene usted a mí pedirme explicaciones?
Mire, señor Calvo.
Tienen ustedes la cara de cemento armado.
Antes de que acabe el mes, vecinos y gobierno van a hablar del amianto de Orcasitas.
Y el amianto también sigue siendo protagonista en el metro. Un juez ha ordenado a Metro de Madrid que paralice el desamiantado en sus trenes para que no se destruyan pruebas.
Metro ya ha paralizado estos trabajos, pero anuncia que elevará una petición al juez para que autorice su reanudación lo antes posible y continuar con su plan de desamiantado. Insiste la compañía en que no se han destruido pruebas y que la orden solo afecta a los trenes, por lo que continuarán los trabajos de retirada de este material en el resto de instalaciones. Además, Metro de Madrid ha interpuesto una demanda contra el Instituto Instituto Nacional de la Seguridad Social por relacionar el cáncer de un maquinista con su exposición a este material. La empresa considera que el motivo principal del fallecimiento fue el tabaquismo y alega que en el puesto de trabajo que desempeñaba no había exposición al amianto. El sindicato de maquinistas considera injusta la demanda y señala que la existencia de amianto está comprobada no solo en toda la red del suburbano, sino también en la cabina del conductor.
No salimos del metro, nos vamos a la línea 7B porque ya se ha anunciado el comienzo del estudio geotécnico de su recorrido por los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, Begoña Alarcón.
Serán estudios para analizar los movimientos del terreno y para valorar los daños en el túnel, en las estaciones de la línea 7B, a su paso por Coslada y San Fernando, y además las posibles afecciones en la estructura de las viviendas de las que se quejan los vecinos desde hace ya años. En función de los resultados, se proyectarían las reparaciones que fueran necesarias, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Lo que busca, como digo, es tener toda la información disponible acerca de la realidad actual de estas viviendas para que, en el caso de que fuera necesario, se tomaran las actuaciones o se llevaran a cabo las actuaciones que fueran necesarias.
De todas formas, desde 2015 se han inspeccionado y reparado todas las casas de las que hay reclamación registrada. El estudio geotécnico de la zona durará 6 meses. Tiene también como objetivo anticiparse a los problemas que pudieran surgir para dar una solución definitiva.
Y las diferencias entre los socios de gobierno municipal, Partido Popular y Ciudadanos por la construcción de un aparcamiento subterráneo en Menéndez Pelayo suben un peldaño. Si hasta ahora era el presidente de la Junta de Retiro quien se manifestaba en contra, ahora es su jefa de filas, la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien asegura que no ve la necesidad de llevar a cabo esa obra.
Lo que nosotros hicimos en Retiro fue presentar una enmienda transaccional que finalmente fue aceptada, donde decíamos ese proyecto que se pare hasta que sean los vecinos los que decidan. Insisto, es lo que hemos hecho siempre. Nosotros decimos que sí que escuchamos, pero escuchamos de verdad.
De momento, más de 40.000 vecinos han firmado en contra de su construcción. Y según un documento que publica el diario El País, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, reconoció ante un juez en el año 2008 que no tenía el título de arquitecto ni estaba colegiada. El diario aporta como documento, como prueba, la grabación de ese instante en la sala.
Monasterio admitió ante el juez de primera instancia de Madrid en febrero de 2008 que no era arquitecta y que había trabajado sin licencia, según refleja la grabación de la vista oral a la que ha tenido acceso este periódico.
Buenos días, Rocío. ¿Tenía usted el título de arquitecto?
El título de arquitecto no. He estudiado 6 años de arquitectura. De hecho, no estoy colegiada en Madrid. No puedo visar proyectos.
¿No puede usted
hablar un poquito más alto? Ay, sí, disculpe, señoría. Y no puedo visar proyectos.
Disculpe, pero sigue usted igual.
Perdón. Y no puedo visar proyectos en Madrid.
¿No tiene título?
No. ¿Para ejercer? No.
Monasterio, tal como ha publicado El País, inscribió su nombre en planos y documentos sin ser arquitecto, en este caso y dos más, antes de obtener el título en 2009. En total, han salido a la luz irregularidades en 13 proyectos en Madrid.
Y primer encontronazo entre la delegación de gobierno en Madrid y el gobierno regional. Todo después de que el delegado José Manuel Franco haya asegurado que Isabel Díaz Ayuso está más dedicada a hacer oposición que en atender a los problemas de los madrileños.
Si fuese delegado del gobierno ahora mismo, podría decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid parece que está, a mi modo de ver, demasiado dedicada a hacer oposición al gobierno de España y que esto le quitará tiempo y dedicación para destinarlo a los problemas de los madrileños, que es para lo que la han elegido. Pero quiero ser elegante.
Y contesta el portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano.
Defender los intereses de los madrileños es la obligación de la presidenta de la Comunidad y eso no es hacer oposición al gobierno de España. Lo que sorprende de las declaraciones del delegado del gobierno es que parece que está haciendo la labor de oposición que su partido, el Partido Socialista de Madrid, es incapaz de hacer en la comunidad.
Y José Manuel Franco se ha referido también a las medidas que el gobierno podría tomar para luchar contra la prostitución, en concreto contra los clientes de la misma. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha instado al gobierno a plantear en el Congreso de los Diputados el debate sobre las multas a los clientes de la prostitución. Además, el grupo municipal del PSOE ha alertado este miércoles de que los narcoburdeles, donde se ofrecen fiestas blancas en las que se combina prostitución y consumo de cocaína, están en expansión en Madrid y que llegarán, auguran, desde Vallecas hasta los barrios ricos. El Partido Popular ha acusado al concejal socialista Ramón Silva de agrandar un problema que, dice el Partido Popular, es competencia únicamente policial.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Plaza del 2 de mayo, una acampada de los sin techo colma la paciencia de los vecinos de Malasaña. La Policía Nacional desmanteló más de 80 narcopisos y detuvo a 178 personas en 2019. La nueva ley de infancia quiere primar la acogida de 0 a 6 años. Nos habían aislado con Madrid Central, dicen los vecinos. Estos autobuses son una buena medida. El Mundo titula: La ruina del Instituto Forense. Casi 14 años después y más de 100 millones invertidos, el Instituto de Medicina Legal de Madrid empieza a funcionar de forma provisional en San Blas. Un instituto en Móstoles mantiene las clases pese a la caída del techo. El País titula: Una juez paraliza los trabajos de retirada del amianto en el metro. Monasterio reconoció ante una juez que no era arquitecta y que trabajó sin licencia. Villacís se opone a la construcción del nuevo aparcamiento en el Parque del Retiro. La Razón titula: El ayuntamiento multará a dueños de pisos turísticos por publicidad engañosa. Las guarderías privadas en crisis. El último cine del barrio de Salamanca seguirá hasta junio. 20 minutos. Un juez paraliza el desamiantado de los vagones de metro por destrucción de pruebas. En Madrid Diario, el parking de Retiro, nuevo punto de desencuentro entre Villacís y Almeida. Y en Crónica de Madrid, Orcasitas pide ayudas contra el amianto. No hay edificio sin cáncer.
Crónica de la Cultura, en la Crónica de Madrid, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hoy con Elvira de Luis.
Una comedia ecológica acerca a los niños la contaminación por plásticos de los mares, concretamente la existencia del denominado séptimo continente, que alberga millones de estas tóxicas partículas bajo las aguas del Pacífico. Eso sí, con un personaje que corre un serio peligro, Bob Esponja. Desde el Teatro Galileo, Eva Redondo, dramaturga y codirectora.
¿Cómo le explicamos a nuestros niños y nuestras niñas, que al final son el futuro, que hemos matado a su héroe, vertiendo tantos residuos en el mar y, bueno, y perteneciendo y cultivando un sistema bastante genocida con el planeta Tierra?
Una cámara oscura hecha por él mismo es el artífice de las imágenes de Richard Leroy que podemos ver en la Fundación MAFRE. Hacen referencias a la historia de la pintura en blanco y negro, en color y en gran formato. Nadia Arroyo, directora de Cultura de esta fundación.
Y tienen un carácter, una mirada muy contemporánea, pero que contrasta con una reminiscencia muy clara con los temas más clásicos de la historia del arte o con figuras también tan clásicas como pintores como Ingres o como Chardin.
Por último, un recetario romántico. Contiene un plato denominado olla podrida, pero que fue el favorito de Isabel II, que ofreció en alguno de sus banquetes. Los podremos probar en esta visita taller al Museo del Romanticismo organizada mañana a las 5 de la tarde. ¡Chiquilla! Seguridad Social en concierto desde la sala Oh My Club es la actuación benéfica para ayudar a los niños que necesitan asistencia a sus hogares.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, la Europa League regresa al Coliseum Alfonso Pérez. Partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Getafe, Ajax de Ámsterdam. Además, jornada 25 de la Euroliga de baloncesto. Fenerbahce, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las
Canciones más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes en la M40 de un accidente que se ha producido en el barrio de La Fortuna y que ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la A42. Además, por efecto Mirón también hay circulación intensa en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido a la autovía de Extremadura. Más complicaciones en esta M40 desde Valdemarín a Monte Carmelo en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y en Pozuelo sentido A6. En la M50 tengan especial precaución en Paracuellos de Jarama en dirección A1, en Leganés en y Majadahonda en sentido a la A5 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón hacia la autovía de La Coruña. Circulación intensa además de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en San Fernando de Henares, la A3 en Rivas de Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Getafe, la A5 en Campamento y Navalcarnero y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la M607 en Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en este momento en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, señor Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Con una hora punta muy extendida ya en la M30, así despierta la mañana del jueves, con recorridos con circulación muy lenta entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas, sentido norte, y entre el nudo de Costa Rica y el de Manoteras. También al otro lado, entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido A6, y ya en el norte, en la Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y el nudo norte. Las entradas del sur también tienen muchísima actividad, es el caso de Santa María de la Cabeza y de esa unión de la del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha. Cerca de allí, en Alfonso XII, para conectar con la Plaza de la Independencia, y en la Plaza del Conde de Casal, Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad, al comienzo del jueves 20 de febrero, en Alemania ha sido encontrado muerto en su casa junto a otro cadáver el autor de los dos tiroteos de anoche en la ciudad de Hanau, al este de Frankfurt, lo que eleva a 11 el número total de fallecidos. El agresor habría disparado en dos bares de fumadores de pipa, causando la muerte a 9 personas, hiriendo de gravedad a otras 4. Es un suceso que tiene como ocasionado hasta ahora, en el comienzo de esta jornada, a Alemania, en la ciudad de Hanau, al este de Frankfurt. Aquí en nuestro país, el gobierno ha anunciado día y hora de celebración de la primera mesa de negociación España-Cataluña, como dice el independentismo. Será el lunes que viene. No habrá mediador, por mucho que insista, o de momento intente, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque Esquerra no acordó eso con el PSOE, acordó la mesa para que se visualizara la existencia de un conflicto entre España y Cataluña. Desde el Partido Popular, Pablo Casado le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que no lleve a cabo esa mesa de negociación con los independentistas y se sienta a hablar para llegar a acuerdos con los constitucionalistas. La mesa que sí avanza es la del gobierno con el gobierno vasco, el gobierno de España con el gobierno vasco, porque va a ceder el régimen económico de la Seguridad Social, es decir, que va a traspasar el dinero de las pensiones para que sea el gobierno vasco el que las pague, tenga o no suficiente. El dinero se lo da el Estado, aunque la recaudación de las cotizaciones sociales en el País Vasco no alcance los 9.000 millones que necesita el gobierno vasco para el pago de todas las pensiones. Esa es una de las transferencias pendientes que el gobierno de Sánchez está negociando con el PNV a cambio de la investidura de Sánchez y del voto favorable del PNV a esa investidura a comienzos de este año. Por lo demás, hace un mes que Ábalos se vio a escondidas con la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, y luego nos hemos enterado todos de casi todo, porque todavía faltan detalles. Hoy El Mundo publica, en contra de lo dicho hasta ahora por el gobierno, que supo de la visita de Delcy Rodríguez 24 horas antes, no 4, un día antes, y que avisó al aeropuerto, no dijo que no tenía permiso para entrar en España, pero ya el sobrevuelo de ese avión sobre el espacio aéreo español, pues ya traspasó las fronteras de lo que se llama el espacio Schengen. Luego, por supuesto, aterrizó y pisó el suelo de Barajas. De hecho, Ábalos se preocupó, según El Mundo, de que hubiera una sala VIP adecuada para la vicepresidenta de Venezuela. Sigue diciendo el ministro Ábalos que está más que tranquilo. Veremos, hay dos juzgados de Madrid que ya investigan este caso. Uno de ellos ha pedido que no se destruyan las grabaciones de ese día. Es noticia hoy la reunión en Bruselas del Consejo Europeo, la política agraria común sobre la mesa y los recortes que tanto afectan al campo español. La mecha de la protesta en el campo sigue prendiendo por todos los rincones de España. Ayer incidentes graves, por ejemplo, en Granada, con 4 heridos y 4 detenidos. Otras noticias que lo serán en este jueves y que avanza ya Pablo López.
Recuerden que hoy en la página web de Onda Madrid les preguntamos por la negativa del Ayuntamiento de Madrid a permitir los pisos colmena en la capital. Pueden responder a lo largo de todo el día. Arrancaremos la actualidad política con las múltiples comparecencias que se van a producir en el Congreso de los Diputados. La más destacada, sin duda, la de Dolores Delgado, la exministra de Justicia, intentará convencer a sus señorías de su idoneidad para el cargo de fiscal general del Estado. También van a comparecer en comisión las ministras de Hacienda, Educación, Asuntos Exteriores, Defensa y el ministro de Ciencia, todos ellos con temas candentes en la actualidad. Un gobierno que comenzará su propio examen, ya que se reúnen por primera vez las comisiones de coordinación de Partido Socialista y Unidas Podemos, con el objetivo de coordinar la acción de ambos partidos para tener ningún problema a la hora del día a día del Ejecutivo. También va a destacar la reunión que mantiene la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka, para concretar el calendario de transferencias pendientes. Y más allá del gobierno, se presenta la coalición de Partido Popular y Ciudadanos para las elecciones vascas, toda vez que el acuerdo para las gallegas no ha sido posible por la negativa del presidente Alberto Núñez Feijóo. En Zaldívar, Vizcaya, seguirán las tareas de búsqueda de los dos trabajadores sepultados por el derrumbe del vertedero, mientras que se van a conocer los resultados de los análisis de la calidad del aire que está llevando a cabo en Madrid el CSIC, que van a determinar si se van a tomar nuevas medidas para preservar la salud de la población o se levantan las restricciones que están vigentes hoy por hoy. En economía conoceremos en algo más de una hora la balanza comercial española de 2019. Los 11 primeros meses del año pasado se saldaron con déficit de casi 30.000 millones de euros, es decir, importamos más de lo que exportamos. Y noticia de hace un par de minutos, Telefónica gana 1.142 millones de euros el año pasado, un 65% menos que en 2018. Veremos cómo afecta a su cotización en un IBEX 35 que hoy arrancará rozando los 10.100 puntos máximos de 2018. Y mirando a Madrid, nos iremos a la Asamblea de Vallecas, donde el Pleno debatirá dos proposiciones de ley. Una de Más Madrid, que busca eliminar el requisito de nacionalidad española para desempeñar determinadas especialidades sanitarias, y otra de Podemos, que busca limitar los mandatos de los miembros del gobierno regional a 8 años, algo que ya se acordó la pasada legislatura entre PP y Ciudadanos, pero que no llegó a aprobarse. Comisiones Obreras Madrid presentará un informe sobre la situación de los dependientes en la capital, en la que va a denunciar que un 16% de las personas que tienen reconocido el derecho a una prestación no lo están recibiendo. En deportes, doble cita. Por un lado, la Europa League, donde el Getafe va a recibir a las 7 menos 5 de la tarde a un histórico europeo, el Ajax de Ámsterdam. Es el partido de ida de los 16avos de final. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid, campeón de la Copa del Rey, visita la cancha turca del Fenerbahçe a partir de las 7 menos cuarto de la tarde. Ambos partidos en directo con el equipo de deportes de Onda Madrid. Y en el apartado cultural se presenta la primera serie sobre la vuelta al mundo del Cano y el Magallanes, dirigida por el británico Simon West, director de películas de acción como Con Air o Lara Croft. La serie se llamará Sin Límites y estará compuesta de 4 capítulos con un presupuesto de 25 millones de euros.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves seguimos con ambiente muy estable en la comunidad, con cielos muy despejados, simplemente algún intervalo de nubosidad de tipo alta, seguramente nubes de evolución en la zona de la sierra, pero lo que decimos, el sol va a ser el protagonista. Y en cuanto a las temperaturas, siguen en ascenso. Las máximas hoy, en general, rondarán los 16, 17 grados, valores además muy parecidos en casi toda la comunidad, incluso en localidades de la sierra, donde también rondarán esos 15 grados de máxima. Y en próximas jornadas seguiremos viendo cómo sube todavía más el termómetro, porque este fin de semana podríamos llegar a rondar los 20 grados y seguir con este sol.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
El chiste empezaba así: llaman por megafonía, señor Morán, suba a la tercera planta. Al cabo de un rato se vuelve a oír por megafonía: señor Morán, bájese del ficus. Este era uno de los chistes, con poca gracia la verdad, más populares en los 80 a propósito de los famosos despistes del exministro de Exteriores Fernando Morán, que ha muerto a los 93 años. Morán fue un hombre culto, acaso demasiado culto como para estar en política en aquel PSOE revuelto de felipistas y de guerristas. Culto, como les digo, inteligente, patriota y exigente, demasiado para los tiempos que gastamos ahora. También tuvo un carácter endiablado. Fue él, junto con Manuel Marín, también fallecido, quienes tejieron la tela que nos llevó a formar parte de la entonces Comunidad Económica Europea. Y desde luego ha sido el ministro que mayor proyección exterior dio a la diplomacia española desde el inicio de la democracia. Morán merece respeto y reconocimiento, pero España paga a los suyos, a los mejores, con la distancia y el olvido. Hoy estamos muy pendientes del numerito del lunes entre Sánchez y Torra, así como de otras menudencias informativas. Es demasiado y también es una pena.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid, por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los 27 afrontan hoy una de las negociaciones más complicadas de los últimos meses, a excepción del Brexit. Este jueves se reúnen los líderes europeos para negociar el presupuesto de la Unión para el periodo 2021-2027, lo que se denominan las perspectivas financieras, que a partir de ahora y con la salida del Reino Unido van a contar con 75.000 millones de euros menos en los 7 años. Y en ese periodo habrá además que financiar nuevas políticas como la lucha contra el cambio climático. Tras una serie de reuniones con las 27 capitales, el presidente del Consejo, el belga Charles Michel, presentó ayer unas cuentas inferiores a las del periodo anterior. Y ese va a ser el presupuesto de partida en la reunión de hoy. Además, propone recortes en las partidas más importantes para los países del sur, entre ellos España, la agricultura y los fondos de cohesión de los que se benefician las regiones europeas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, vice Segovia, buenos días.
Buenos días. La contienda electoral en Estados Unidos contó con una nueva cara en el último debate electoral demócrata que tuvo lugar en Las Vegas este miércoles, la del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, una de las personas más ricas del mundo. El multimillonario ha gastado de su propio bolsillo más de 400 millones de dólares en su campaña electoral, y todo en menos de 3 meses. Consiguió así el apoyo suficiente para participar en el debate televisado que tuvo lugar en Las Vegas. De hecho, pese a que entró tarde en la contienda electoral, Bloomberg se ha posicionado entre los favoritos del partido junto al socialdemócrata Bernie Sanders, y eso incluso después de saltarse las primeras citas en las primarias que tuvieron lugar en el país. El presidente Donald Trump, de hecho, ya ha comenzado su campaña contra el exalcalde y le ha dedicado numerosos tweets en los últimos días, algunos incluso a título personal comentando su estatura. Le ha llegado a acusar de no tener capacidades para debatir. Bloomberg, por su parte, dice ser el único precandidato con los recursos económicos ilimitados para derrotar a Donald Trump. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas.
Thank you.
A las 8 menos 16 minutos, buenos días Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: abusos en Mallorca, cinismo de Iglesias en Madrid. Arremete contra la oposición por denunciar que Podemos y PSOE impiden una comisión de investigación sobre la prostitución de menores en centros tutelados de Baleares. El Mundo titula: Interior preparó la llegada de Delci a Barajas 24 horas antes. El Ministerio de Marlaska avisó al aeropuerto un día antes y anunció la llegada de la 2 de Maduro. Ábalos aseguró de que la líder chavista tuviera una sala adecuada para pasar la noche.
Portadas del País y La Razón.
El País titula: el gobierno cede a Euskadi el régimen económico de la seguridad social. La caja única sigue dependiendo del Estado, que garantiza las pensiones. La Razón titula: Ábalos se blinda con un policía afín en pleno Delcigate. El nombramiento será oficial hoy en el boletín interno. Declaración jurada del vigilante de seguridad de la terminal ejecutiva. Comillas, trasladaron dos carros con maletas sin pasar ningún control de aduanas.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Feijóo se impone y Ciudadanos irá en coalición con el PP solo en el País Vasco. El Reino Unido admitirá solo a inmigrantes cualificados y que hablen inglés. Las maletas de la comitiva de Delcy Rodríguez no pasaron controles de seguridad. El Mundo: la fiscal Delgado tendrá que abstenerse en todas las causas del proceso. Estados Unidos avisa a Sánchez de que aplicará sanciones por la tasa Google. Iglesias insulta a PP y Vox para no responder por los abusos de Mallorca. En el País, Europa prevé forzar a los gigantes digitales a compartir sus datos. 8 muertos en un ataque a tiros en 2 bares de Alemania. Monasterio a la juez en 2008, que si tengo el título de arquitecto, no. En La Razón, Arrimadas renuncia a Galicia y se diluye en el País Vasco. Delgado podrá ser recusada en los casos Gürtel y el Procés por haber sido ministra de Justicia.
¿Qué temas llevan hasta ahora los periódicos digitales?
El Confidencial: Ábalos releva al jefe de crisis del ministerio por un policía afín para tapar el Delcigate. Sitúa a un amigo del asesor ministerial que acompañó a Delcy. El Independiente: Izquierda Unida dice, la extrema derecha ha visto en la agricultura un nicho a conquistar. El Español: grandes gestores de fondos sugieren no invertir en España por su política económica. OK Diario: Monedero y Errejón montaron CELAC para cobrar de Ecuador, tras salir a la luz la financiación de Chávez. 20 minutos. PP y Ciudadanos irán juntos a las elecciones del País Vasco con Alonso de candidato. El Diario.es: la nueva ley del gobierno equipara la violencia sexual a la de género y llevará estos delitos a juzgados especializados. Vox Populi: el nuevo estatuto de los trabajadores cambiará las causas de despido y limitará la subcontratación. Lainformación.com: bicis al capellán y paquetes a domicilio, los regalos de BBVA a sus policías amigos.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: el Delcigate ya es el caso Ábalos. Escribe: Ábalos vive sobre una mentira, no sobre una negligencia. Haya prevaricado o no, todo se basa en un engaño masivo. El otro editorial se titula: Justicia con plazos. En El Mundo, el editorial se titula: repugnante es no investigar los abusos a menores. Dice: la virulenta reacción de Pablo Iglesias ante las preguntas de la oposición sobre el escándalo de los abusos a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. El otro editorial se titula: prevaricación de libro en el caso Ábalos. En el diario El País, el editorial se titula: el campo negocia. Dice: perseverar en el diálogo es la vía para cerrar la crisis, que no será fácil ni breve. El otro editorial se titula: Japón sobre mojado. En La Razón, el editorial se titula: abusos en Baleares, Iglesias no da la cara. Dice: el tono faltón, sobrado de decibelios de Iglesias, nos obliga a una reflexión sobre la actitud de algunos miembros del gobierno, que lejos de asumir su papel en un sistema democrático, tratan de deslegitimar a la oposición desde la caricatura sectaria.
Artículos de opinión que no se pueden perder nuestros oyentes, Javier.
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula: 6 diputados y en campaña con un tema de Estado. Escribe: el PNV arranca a Sánchez la gestión de la seguridad social, pero sin el marrón de tener que pagarla. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula: low cost, ¿por qué la política de precios baratos es una ruina? En Vox Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula: País Vasco, el riesgo de catalización. En El Mundo, libre de marca de Javier Redondo se titula: un relator a los postres. Escribe: Sánchez comparte propósito con Junqueras, que la legislatura dure. Y el a fondo lo firman Julio Viñuesa y Pedro Moraleda con este título: otro enfoque sobre la España despoblada.
Imágenes de esta mañana, Javier.
Hoy destaca Juan Pablo la foto, la del desairado Pablo Iglesias ayer en la sesión de control al gobierno en el Congreso. En ABC, el pie de foto dice: nervioso, colérico y sin argumentos. En La Razón, Iglesias volvió ayer a su perfil más duro. Curiosa la foto de portada en El Mundo. Los ministros del Interior, Marlaska y de Fomento, los dos con la mano en la boca y gesto de cierta incredulidad, como cuando te han pillado y no sabes cómo escabullirte. Y la foto de portada del País es para el magnate norteamericano Michael Bloomberg, que salta a la arena de las primarias demócratas.
Titulares económicos de esta jornada.
Expansión: Telefónica reorganiza su cúpula. 5 días, las eléctricas baten máximos en bolsa pese al recorte de la CNMC. El Economista: jaque a 600 empleos en Galicia y Asturias por el coste de la luz. CapitalMadrid.com: la tasa Tobin es tan inoportuna como de alcance limitado, según los brokers afectados. DiarioAbierto.es: Estados Unidos pone en su punto de mira a Repsol y a otras petroleras por sus relaciones con Venezuela.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿De qué se queja Torra ahora?
Pues de que le han anunciado la fecha de la reunión de la mesa del diálogo y eso dice que rompe lo acordado. Para La Vanguardia, Torra pone trabas a la puesta en marcha de la mesa del diálogo, mientras el periódico cree que Sánchez y Esquerra se alían para presionar a Torra.
Manifiesto de apoyo a Puigdemont.
La Vanguardia desvela que unos 40 destacados independentistas de izquierdas, algunos de los cuales han abandonado la militancia de Esquerra, se alinean con un Puigdemont que acaba de anunciar hace poquitos minutos en Instagram que el 2 de marzo se publica su libro Me Explico. Y lo que yo te avanzo, te puedo contar, es que este libro no le va a gustar nada a Oriol Junqueras.
El independentismo pragmático se reivindica.
Sí, en este caso es el título del libro de Pere Aragonés, que se presenta ayer en Barcelona, tal como destaca El Nacional. El vicepresidente estuvo arropado por todos los consejeros republicanos en un acto al que no acudió ninguno, pero absolutamente ninguno, de los miembros del gobierno de Juntos por Cataluña. Así están las cosas.
¿Siguen saliendo presos?
Hoy lo hará el consejero del Interior, Quim Forn, quien ha conseguido un trabajo en la productora Mediapro. Por su parte, la Fiscalía ha recurrido al segundo permiso de Jordi Cuixart y considera en su escrito que el presidente de Òmnium padece distorsiones cognitivas porque no entiende, no hay manera de que entienda la gravedad del delito que ha cometido, del cual además no se arrepiente. Lo podemos leer en el ARA.
El Congreso Mundial de Móviles se queda en Barcelona.
El consejero delegado de GSMA, la organizadora del evento, recuerda que hay un contrato vigente hasta el 2023, pero menos concreto resultó al afirmar en una entrevista a TV3 que se ha metido esta noche que él personalmente espera que se encuentre la manera de seguir en Barcelona en el futuro. O sea que ahí sí que no se compromete.
3 titulares rápidos, un buen momento para visitar Barcelona.
Porque empieza la semana de promociones turísticas para paliar precisamente los efectos de la anulación del mobile.
Aparece una ciudad flotante
delante de la costa de Barcelona, pero en fin, es un efecto óptico conocido como Fata Morgana que alarga. Algunas figuras se encuentran en el horizonte. Las fotografías son espectaculares, que las quiera consultar en la edición digital de La Vanguardia.
¿Y éxito de la huelga contra el sector petroquímico?
En este caso es lo más destacado del diario ARA, que acompaña la información con la fotografía de la manifestación que transcurrió por el centro de Tarragona para exigir más seguridad, más información y sobre todo, eso es lo que falta, coordinación entre las administraciones.
Que tengas un buen día en Barcelona, que te vaya bien, Rafa Ribot. Adiós.
Adiós, buenos días.
8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Turno hoy para el Getafe en la Europa League. Recibe a las 7:10 al Ajax de Ámsterdam en la ida de los 16avos de final de la competición europea, partido que vamos a contar desde las 6:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Toda la plantilla a disposición del entrenador José Bordalás, apodado en los Países Bajos como el pequeño Mourinho. El técnico azulón se refirió en la previa del choque a este calificativo y a la etiqueta de equipo duro que también le ponen al Getafe desde tierras holandesas.
No, me ha sorprendido ese calificativo, la verdad. No me gusta que me comparen con nadie. Yo soy José Bordalás y me hace muchísima gracia. Y en cuanto a las etiquetas, pues ya estamos acostumbrados. De alguna manera hay una intención de condicionar, ¿no? Condicionar a, en este caso, a los profesionales del arbitraje. Y luego, pues cuando dicen eso es porque también se preocupan, están preocupados. Eso me gusta, eso es bueno.
Por cierto que el otro Mou, el de verdad, no arrancó bien los octavos de final de la Liga de Campeones. Derrota del Tottenham en la ida de estos octavos, 1-0 ante el Leipzig con el gol de Tino Werner desde el punto de penalti. En el otro partido de la noche, dolorosa derrota del Valencia 4-1 en Milán ante el Atalanta, un resultado que deja con pie y medio fuera de la competición a los valencianistas, que necesitan un 3-0 en la vuelta en Mestalla. Gallá, el jugador del Valencia, apela a la épica y hace un llamamiento a su afición.
Es duro, ¿no? Es duro, noche dura para todos. Desde dentro, pues bueno, lo vimos muy mal, estamos sufriendo mucho, ¿no? Es la realidad, porque creo que un resultado así en una noche tan especial duele mucho, pero desde que hemos entrado al vestuario nos hemos mirado y hemos dicho que en Mestalla se puede, y suena tópico, pero es la realidad. Creo que si la gente está con nosotros y si Mestalla vive una noche mágica, yo estoy convencido de que se le puede dar la vuelta
a esto. En el Atlético de Madrid todo es felicidad tras la victoria ante el Liverpool, y atención a estas palabras del presidente Enrique Cerezo, porque pueden traer cola y calentar el ambiente para la vuelta ante el Liverpool en el estadio de Anfield, al que el máximo mandatario rojiblanco calificó de viejo.
Es un campo espectacular.
Pero viejo, muy viejo. Es un gran campo porque tiene una afición, sí, magnífica, pero la última vez que fuimos allí, que yo estuve también presente en ese partido, resulta que si aquí tuviera que pasar las condiciones técnicas por el equipo, es que no lo pasaría en la vida. No, sí, lo pasaría en la vida, y siguen jugando, ¿eh?
Declaraciones a la agencia EFE. En Leganés hoy comparece a las 11 de la mañana su director general Martín Ortega para dar explicaciones sobre la marcha de Martin Braithwaite al Barcelona. Todavía no es oficial, pero está previsto que hoy el Barça haga efectiva el pago de los 18 millones de euros de su cláusula. Ayer el jugador danés se despidió de los que son sus compañeros. Y mientras en Barcelona siguen con el problema y la crisis de las redes sociales desatada tras la noticia de la cadena SER, en la que aseguraban que el Barça había comprado los servicios de una empresa para desprestigiar a jugadores y directivos. Ayer Messi contestó en una entrevista a los compañeros del Mundo Deportivo sobre esta situación.
Y el presidente nos dijo lo mismo lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no?
¿Que estáis convencidos todos?
Sí, la verdad que yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir, y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro.
Y el fútbol femenino español ya tiene su convenio colectivo tras ser firmado por patronal y sindicatos. Ayer se presentó en el Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso, Marichelle Batet, junto con Ainhoa Tirapu, la representante de las futbolistas, y Rubén Alcaine, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, se felicitaron por un convenio histórico.
Es un paso adelante en las condiciones laborales de las futbolistas profesionales y con ello un paso adelante en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Todavía nos queda mucho camino, pero es verdad que ya generamos como para poder tener unas condiciones mínimas que son las que hemos pedido esta vez.
Nosotros siempre hemos querido tener un convenio, pero siempre un convenio con garantías de poder cumplir.
Y baloncesto, a las 7 menos cuarto el Real Madrid vuelve a la competición en la Euroliga, juega en Turquía ante el Fenerbahce, lo hará con las bajas de Randolph, Yul, Taylor y Felipe.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en Bohome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 20 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en una jornada en la que nos anuncian los del tiempo va a subir un poco la temperatura. Llegaremos hasta los 16 grados. La tendencia a lo largo de las semanas es que sigan subiendo las temperaturas cara al fin de semana. El día, eso sí, se ha iniciado con frío. Abríguense, porque hace bastante frío desde primera hora. 3 grados en la sierra, 2 grados en Madrid capital, 2 grados también en la zona sur. En la zona sur, por cierto, es noticia hoy el Getafe-Ajax de la Europa League, ese partido de fútbol que, por supuesto, contaremos en Onda Madrid. Y es noticia Getafe a esta hora de la mañana por un apagón en una buena parte de esa ciudad del sur de Madrid. Carlos Ibáñez, última hora.
Sí, así es, Juan Pablo, un apagón en Getafe que está afectando a varias calles y también a instalaciones, porque, por ejemplo, la estación Getafe Central se encuentra a esta hora sin suministro. Nos dicen que no afecta al funcionamiento de los trenes, pero sí a infraestructuras. Por ejemplo, no funcionan las escaleras mecánicas de esa estación Getafe Central. Además, hay calles afectadas, calles como Humanes, calle Ferrocarril o calle Rayo, donde en estos momentos no hay suministro eléctrico. Se desconocen las causas, si se trata de una avería y cuánto puede durar, pero nosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, les vamos a mantener perfectamente informados. Así que, Juan Pablo, 8:15, contamos novedades.
Novedades que contaremos, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Getafe, así como todo lo que sucede en Madrid a esta hora. Por cierto, es noticia también de las últimas horas, lo ocurrió en Alemania. El presunto autor de dos tiroteos anoche en la ciudad alemana de Hanau, al lado de Frankfurt, ha sido encontrado sin vida junto con otro cadáver, lo que eleva a 11 el número de muertos. Este individuo disparó en dos bares de fumadores de pipa, causando la muerte a 9 personas e hiriendo de gravedad a otros 4 en esta ciudad que se encuentra en Hanau, a 20 kilómetros al este de Frankfurt. Y es la noticia que tiene sobrecogida Alemania en el comienzo de este día, de este jueves 20 de febrero. En España es noticia las negociaciones que el gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo con el independentismo catalán y también con el independentismo vasco, con el nacionalismo del PNV, después de la investidura de Sánchez, que estaba condicionada por unos y por otros. En el caso de Cataluña, condicionada a la reunión de una mesa que iguale a España con Cataluña para que se visualice que existe un conflicto entre España y Cataluña. Esa mesa se va a reunir el lunes en la Moncloa. La fecha la anunciaba ayer el gobierno de España, de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, lo que por supuesto no ha gustado en Juntos por Cataluña, porque están en la pelea de ver quién es más independentista, si los de Esquerra o ellos. El caso es que, con pelea o sin pelea, el lunes se van a reunir en el Palacio de la Moncloa y Juntos por Cataluña insiste su portavoz en el Congreso, Laura Borràs, que quieren que haya un testigo, un mediador, un relator.
La mesa para el lunes sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha, que debería de ser algo que podía haberse acordado y anunciado conjuntamente, no con estas prisas y justo 10 minutos antes de poder filtrar a la mesa a la prensa esta fecha para la mesa.
Esa es la noticia, la mesa que va a haber en el Palacio de la Moncloa entre ambos gobiernos. Ayer en la sesión de control al gobierno, Pablo Casado insistía en pedirle al presidente del gobierno que dialogue con el Partido Popular, no con los independentistas. Sánchez respondía que lo que tiene que hacer Casado es negociar con el gobierno otras cosas, que no nada tienen que ver con lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa con la Generalitat, sino, por ejemplo, la renovación del Poder Judicial. Sin el Partido Popular, Sánchez no puede tener un nuevo Poder Judicial o no puede llegar a ese acuerdo. Necesita al Partido Popular. Recordamos lo ocurrido ayer en la sesión de control entre el presidente del PP y el presidente del gobierno.
Siéntese a dialogar con la mayoría moderada, que es la que le conviene a España. Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida.
Lo tenemos 4 años por delante de legislatura, 4 años de gobierno. ¿No se le va a hacer usted un poquito largo estar entre la bronca y el bloqueo?
Eso es lo que decía Sánchez, se le va a hacer a usted un poquito largo esto de los 4 años de legislatura. Por cierto, que la negociación con el PNV, de las 37 competencias que dice el PNV tiene pendientes, según su estatuto de autonomía, pues el gobierno va a ceder los millones, que son 9.000 millones de euros, para pagar las pensiones en el País Vasco. No va a romper la caja única porque va a seguir recaudándolo el Estado, pero la gestión de esos 9.000 millones y la gestión de las altas, las bajas a la seguridad social las va a realizar el gobierno vasco. ¿Se recauda el suficiente dinero en el País Vasco para pagar las pensiones que allí tienen derecho las personas jubiladas? No. Es decir, que el conjunto de la caja única suple el dinero que falta, porque no llega ni a un tercio de lo que se recauda en el País Vasco, es decir, esos 9.000 millones salen de la caja común para que los sean gestionados por el gobierno vasco. Eso también forma parte de la negociación de Sánchez con el PNV para su investidura. Por lo demás, sigue el ya caso Ábalos con novedades. El diario El Mundo publica hoy que, en contra de lo dicho hasta ahora por el gobierno, de que no supo nada de la visita de la vicepresidenta de Venezuela hasta 4 horas antes de que aterrizara en Barajas, pues el Ministerio del Interior preparó la llegada de Delcy Rodríguez avisando al aeropuerto 24 horas antes, un día antes, no 4. Además, ocultó, según este diario, que tenía prohibida su entrada a España a pesar de que en diciembre ya lo habían intentado. También asegura El Mundo que Ábalos se aseguró de que la número 2 de Maduro fuera recibida en una sala adecuada, en una sala VIP. Ábalos sigue diciendo que está muy tranquilo, que no le preocupa que haya 2 jueces en Madrid investigando este caso y que, por supuesto, no tiene ningún problema en que sean vistas esas imágenes de su presencia hace un mes con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas.
Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas, por lo tanto tengo una tranquilidad enorme, ¿eh? Tengo ningún interés en participar de un espectáculo. Hoy, afortunadamente, he tenido la oportunidad de responder sobre un tema de vivienda, que ese sí que preocupa.
Ábalos dice estar tranquilo y el Venezuela, Maduro, el líder del régimen venezolano, dice que Delcy Rodríguez se ha convertido en la mujer más famosa de España, es decir, sigue haciendo bromas y tomándose de todo esto, técnicamente hablando, a pitorreo, porque ya se puede decir cualquier cosa. Pues si el vicepresidente del gobierno dice que ustedes están descojonando, pues aquí podemos decir lo que nos parezca, o no. Ayer, Iglesias, preguntado por una diputada del PP en Baleares, Margarita Proens, a propósito de la negativa de su partido, Podemos, y del PSOE en Baleares, a investigar, a que el Parlamento de Baleares controle, investigue las denuncias de prostitución de menores en los centros tutelados por el Gobierno Autonómico de Baleares.
¿Qué hacen las mujeres diputadas en este Congreso? Las del PP, denunciar estos hechos. Las de izquierdas, callar y agachar la cabeza.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
La cuestión es que Podemos y el PSOE no quieren que se investigue este asunto en el Parlamento de Baleares. La cuestión es que estaría diciendo Iglesias, por ejemplo, si este caso se estuviera produciendo en una comunidad autónoma gobernada por el PP y no por su partido, con el PSOE impidiendo el control parlamentario. A 2 días de que se acabe el plazo de las coaliciones en el País Vasco y en Galicia, la noticia es que habrá coalición del PP con Ciudadanos en el País Vasco, habrá dirigentes de Ciudadanos en las listas del PP del País Vasco, no así en Galicia, donde de alguna manera queda la puerta abierta a la inclusión de alguno de ellos antes del 1 de marzo en las listas de Galicia. Feijóo ha dicho que no hace falta reconstruir el centro de derecha en Galicia porque el centro de derecha es el mismo. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. El dirigente de ETA, de la banda terrorista ETA, David Pla, en libertad con medidas cautelares.
Quien fuese uno de los tres encapuchados que anunciaron el cese de la actividad criminal de ETA deberá permanecer en España y comparecer semanalmente en el juzgado, mientras la Audiencia Nacional decide si se le procesa por integración en banda terrorista.
Se mantienen las protestas de los agricultores.
Las marchas de ayer en Granada se saldan con 4 heridos y 4 detenidos. España, Francia y Portugal firman una declaración conjunta en la que rechazan los recortes de la política agraria común y el ministro Luis Planas anuncia medidas inmediatas.
Precisamente comienza el Consejo Europeo para negociar el presupuesto comunitario.
La cita busca fijar las cuentas europeas para el periodo 2021-2027 y son las primeras sin la aportación del Reino Unido. El acuerdo se antoja complicado, las partidas fundamentales para España, fondos agrícolas y cohesión serán recortadas.
El ministro Ábalos se compromete a limitar las subidas del alquiler.
Anuncia que a finales de marzo se publicará el índice de precios de los alquileres como herramienta fundamental para regular los precios. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia abre expediente sancionador a 7 portales inmobiliarios por prácticas restrictivas de la competencia.
Airbus despedirá a 630 personas en España.
La mala aceptación de su avión militar, que además no se podrá vender a Arabia Saudí, obliga al despido de 2.300 trabajadores. En España afectarán especialmente a Sevilla y Cádiz, pero también a la planta de Madrid.
Continúa la búsqueda de los desaparecidos de Zaldívar con excavadoras.
Los equipos de rescate, provistos de buzos desechables y máscaras para protegerse de la contaminación y ayudados por perros y maquinaria, trabajan en diversas zonas para hallar los cuerpos de los 2 trabajadores sepultados en Vizcaya desde hace 2 semanas.
En Estados Unidos, Michael Bloomberg entra...
Hace 2 semanas.
En Estados Unidos, Michael Bloomberg entra en las primarias demócratas.
El exalcalde de Nueva York y magnate de la comunicación económica participa en el debate demócrata en Nevada tras gastar $400 millones de su propio bolsillo. El candidato ha sido el centro de los ataques del resto de candidatos.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de jueves sin grandes sorpresas en la comunidad a nivel meteorológico. Vamos a seguir con este ambiente anticiclónico, igual que ayer, con cielos muy poco nubosos. El sol va a ser el protagonista, también lo que nos queda de semana. Y en cuanto a las temperaturas, siguen en ascenso. Si ayer las máximas ya superaron ligeramente los 15 grados en muchos puntos, hoy ganamos algún grado más, y no solo en puntos del centro y del sur de la comunidad, sino también en la sierra rondarán ese registro. Llegaremos a máximas de 17, 18 grados en muchos puntos. Y vamos a seguir con esta estabilidad anticiclónica lo que nos queda de semana y con temperaturas que todavía ascenderán más. De hecho, el fin de semana rondaremos seguramente en algunos puntos los 20 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Turno para el Getafe en la Europa League. Recibe a las 7 menos 10 de la tarde al Ajax de Ámsterdam en la ida de los 16avos de final de la competición europea. Se espera un gran ambiente en el Coliseum Alfonso Pérez. Bordalás va a poder contar con todos sus hombres a disposición. En la Liga de Campeones ayer se cerraba la primera jornada de la ida de los 8avos. Dolorosa derrota del Valencia 4-1 en Milán ante el Atalanta y derrota del Tottenham de Mourinho 1-0 ante el Leipzig con gol de Timo Werner desde el punto de penalti. El Barcelona hará efectivo hoy el pago de la cláusula de rescisión de Martin Braithwaite, que deja de ser jugador del Leganés. Hoy comparece el director general pepinero Martín Ortega. El club había solicitado a la Liga y a la Federación un permiso especial para poder fichar un sustituto para el danés, pero la respuesta ha sido no. El fútbol femenino ya tiene su ansiado convenio colectivo tras ser firmado por la patronal y el sindicato, y sindicatos ayer fue presentado en el Congreso de los Diputados. Y en baloncesto, y también cita con el baloncesto en la Euroliga, a las 7 menos cuarto Fenerbahce-Real Madrid. Desde las 6 y media contamos la Europa League y la Euroliga de baloncesto en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de 2 accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la A5, a la altura de Alcorcón, genera retenciones, 6 kilómetros concretamente, que llega ya hasta Móstoles en sentido Madrid. También en la M40 hay otro alcance, en este caso en el barrio de La Fortuna, que genera retenciones en dirección a la autovía de la 42, y por efecto Mirón también hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido a la A5. Como consecuencia de estos 2 accidentes hay retenciones importantes en el enlace desde la A5 a la M40, en la A5R, en ambos sentidos, circulación muy congestionada, así que eviten circular por este tramo si no es estrictamente necesario. Al margen de estas 2 incidencias tenemos circulación intensa aún de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix Vic, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Alcalá de Henares, San Fernando y también en Canillejas, la A4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, la 5 en Navalcarnero y también en la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. También tengan precaución de salida de Madrid en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Por último, en la M50, tráfico lento en Fuenlabrada en ambos sentidos y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la A6.
Conexión ahora con el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, tenemos una incidencia en el oeste de M30 a la altura de San Pol de Mar, sentido norte. Están ocupando el carril derecho y generando algo más de retención, ya que es hora punta en ese trayecto que se realiza hacia el norte del oeste de M30. Hablamos también de trabajos de mantenimiento en el interior, en el elevado de Joaquín Costa, sentido Avenida de Américas. Continúan ocupando el carril derecho y también genera algo más de retención en la zona. Hora punta complicada en todo el arco este de M30, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, en Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y Nudo Norte, en prácticamente todas las entradas y en otros puntos como Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara, el eje Prado Recoleto, sentido norte, o Alfonso XII para conectar con la Plaza de la Independencia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la crónica de Madrid, pendientes de ese apagón en la ciudad de Getafe que contábamos hace unos minutos, Carlos Ibáñez.
Y que se va resolviendo, Juan Pablo, un apagón de luz que ha afectado a calles e instalaciones de la ciudad. La situación, como decimos, está volviendo ahora a la normalidad, pero el corte ha afectado durante varias horas a instalaciones como la estación Getafe Central y a calles como Humanes, Ferrocarril y Rayo. Como decimos, la luz regresa, nos lo ha contado Adriana, recepcionista del hostal Colón de Getafe.
Ha sido en torno a las 7 menos 20, menos cuarto de la mañana, no había luz en la estación, no se veía ni siquiera la estación, o sea, casi se pasa la gente de parada, incluso yo, no funcionaban escaleras mecánicas, se veía todo el centro de Getafe apagado, la gente iba con linternas por la calle, y en torno a las 7 y cuarto y 20 ya se veía un poquito de luz en la estación. Sí, ahora mismo sí que tenemos luz, porque por ejemplo ahora mismo en el hostal sí que tenemos luz, no se ha ido, pero no nos han dicho nadie nada, ningún vecino, no hemos llamado, porque como aquí no aceptaba, no sabemos si habrá sido por fase, no sabemos cuál ha sido el motivo.
El suministro eléctrico regresa a Getafe, así que habrá luz y taquígrafos en el Alfonso Pérez, donde esta tarde a las 7 el Getafe se enfrenta en partido de Europa League al Ajax. Más de 400 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad establecido para un encuentro en el que se espera la presencia de 1 millar de hinchas holandeses y que podrán seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y aquí en Madrid lo que tiene claro el ayuntamiento es que no va a permitir los llamados pisos colmena, pese a que la empresa que los promociona asegure que va a seguir llevándolos a diferentes puntos de la ciudad. Estos pisos se van a instalar en San Cristóbal de Los Ángeles y en Vallecas. Gloria Talavera, Gloria, buenos días.
Buenos días, y aquí me encuentro en San Cristóbal de Los Ángeles y junto a ese solar donde se quiere construir enormes bloques colmena, serían 8 y en el interior de cada uno vivirían 60 personas. Por lo tanto, un macrocomplejo de cubículos para albergar 480 inquilinos. En la actualidad es un terreno que acumula suciedad y por donde dicen los vecinos no es muy recomendable pasar. Está ubicado junto al metro y la carretera de Andalucía. No les gusta la idea de esta futura construcción a los residentes de San Cristóbal.
Se quiere hacer en el descampado donde hay ahora unas pequeñas chabolas de que se dedican a la gente de droga, gente indigente, de todo tipo. Es un descampado que pertenecía a los militares y bueno, quieren hacer unas viviendas que no es posible que la gente se pueda meter en tan pocos metros cuadrados. Van a cambiar todo el sistema y la posibilidad de que la gente tenga una vivienda digna, que eso no es digno. Traerá gente mucho peor de la que tenemos ahora mismo. ¿Que lo hagan en el barrio de Salamanca?
Pues nada, que muy mal porque, o sea, aparte de que hay mucha droga aquí, pues ahora cuando hagan esto, pues todo esto que está lleno de drogatas, todo esto, y ahí enfrente que hay muchos, pues se van a venir todos aquí por 200 euros que van a cobrar, pues aquí se van a venir. Bueno, el levantamiento pillando le da lo mismo. O sea, aquí lo único que van a deteriorar más es el barrio de lo que está. La que está mucho, pues un poquito más. A mí no reúne condiciones ninguna, porque es que vamos a meterte en un metro así, yo no sé para qué estás en la caja muerto.
AIBU 4.0 proyecta alcanzar las 1.300 casas colmena con todas sus promociones en la capital, mientras el consistorio asegura que no las va a autorizar. Dice la empresa que las quiere construir que 3.000 personas ya se han registrado porque están interesadas.
Gracias, Gloria. Y no olvidamos que hoy tenemos pleno en la Asamblea de Madrid. Vox va a preguntar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que cuándo piensa tener listos los presupuestos. Por su parte, Unidas Podemos presenta una iniciativa que pretende limitar a 8 años los mandatos de los presidentes y consejeros de la comunidad y establece la incompatibilidad del escaño en la Asamblea con alcaldías o concejalías. Contempla medidas contra las puertas giratorias, incluida la de que los altos cargos presenten declaraciones de bienes hasta en los 3 años posteriores a su cese. Y mientras tanto, los concejales del Grupo Municipal de Más Madrid acuden a una concentración para pedir un sistema de renta mínima en Madrid. Será a las 11:30 en la Puerta del Sol y se enmarca dentro de la Semana de la Justicia Social. La Comunidad de Madrid ya ha avanzado, Juan Pablo, que está estudiando cambios en la renta mínima de inserción para mejorar la transparencia y la gestión de las solicitudes.
A las 8:20, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara, lo del parking del Parque del Retiro se le complica al alcalde Martínez Almeida por la rebelión de ciudadanos.
Efectivamente, de los ciudadanos y de ciudadanos. Aquí le están pasando de todo al pobre alcalde Martínez Almeida. A ver, el PP propuso esta idea de construir un aparcamiento bajo el Retiro, bueno, que podía parecer una idea sensata, le daba mucho espacio en el exterior a los ciudadanos y también a los hosteleros de la zona, no lo olvidemos, pero a los vecinos no parece que les gustara mucho la idea. Y el otro día lo que se ha sabido es que tampoco le gusta mucho al socio de gobierno, a Ciudadanos, y esto es más grave ya, claro. Fue el concejal de distrito, que es de Ciudadanos y que se llama Santiago Segura, el primero que dio la bota de alarma y que dijo que él no estaba a favor de este parking. Bueno, a partir de ahí al gobierno, que ya nos acordamos todos de que es conjunto de PP y Ciudadanos, se le presenta un problema porque aunque puede aprobar solo el Partido Popular esta idea en el Consejo, en la Junta de Gobierno, que es donde lo quiere llevar en breves, en pocos días, y aunque allí no se vote, hombre, no puedes hacer las cosas en contra, manifiestamente en contra de tu socio de gobierno, ¿no? Esto puede generar problemas. Y de hecho ayer la vicealcaldesa Begoña Villacís ya decía también que le parecía que no había demanda para este parking. Parece que en este asunto, por lo menos, a la pareja Almeida Villacís se les ha roto el amor y bueno, pues vamos a ver en qué queda el parking, porque mucho me temo que quizá al final el proyecto resulte fallido.
Bueno, pues tomamos nota de eso que advierte, de si resulta fallido o no el parking de Retiro que propone el alcalde Martínez Almeida. ¿Otras fricciones quieres contar tú esta mañana, Felipe? ¿Otro tipo de conflictos?
Sí, son las
que... ¿Qué os gustan a vosotros aquí contar conflictos?
Son las que se adivinan en el horizonte, en este caso, entre el nuevo delegado del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. No han pasado ni 3 días desde la toma de posesión de José Manuel Franco y ya han aparecido esas primeras grietas, esas primeras fisuras entre la delegación del Gobierno y el Partido Popular. En su momento ya contamos aquí en el intercambiador que, dada la experiencia política y el perfil del delegado del Gobierno, que al mismo tiempo es el líder de los socialistas madrileños, podría actuar como una especie de dique de contención o de contrapeso de alguna forma, dada la pujante presencia de la presidenta madrileña. Ayer, en una entrevista con EFE, Franco deslizó que Isabel Díaz Ayuso está demasiado dedicada a hacer oposición al Gobierno de España y que eso le le quita tiempo para dedicarse a los problemas de los madrileños. La presidenta no le ha contestado, pero sí lo ha hecho el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, y con un argumento además que no debe haber sentado nada bien entre el grupo parlamentario socialista. Serrano ha acusado a Franco de hacer la labor de oposición que el PSOE es incapaz de hacer al gobierno de la Comunidad de Madrid. El día de la toma de posesión asistieron también el alcalde Almeida, la presidenta Díaz Ayuso. Se habló de lealtad institucional y de colaboración, pero es muy posible que este tipo de choques vayan a estar a la orden del día.
Bueno, pues tomamos nota también de este choque entre la Comunidad de Madrid y la delegación del gobierno en Madrid. Reacción en las instituciones contra el bloqueo de Vox. El bloqueo es otra palabra que se usa mucho últimamente, Sara.
Sí, efectivamente. Vivimos en un clima, en cierto modo, bélico, ¿no? En eso de la política. Bueno, pues el asunto se refiere a que, como desde que Vox llegó a las instituciones madrileñas, la tónica general ha sido la de negarse a firmar declaraciones institucionales con el resto de partidos. Los asuntos que hasta ahora parecían ya absolutamente asumidos por todos, como la defensa de la lucha contra la violencia machista, la igualdad entre sexos, etcétera, pues ahora todo esto es como un camino cuesta arriba, porque cada declaración institucional requiere de un montón de negociaciones y finalmente muchas de ellas acaban no saliendo adelante. Es lo que está pasando, lo que va a pasar con la clásica ya declaración institucional del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, que Vox ya ha dicho, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad, que no la va a apoyar, y esto también sería algo que ocurriría por primera vez en muchísimos años. Y bueno, el resto de los partidos están empezando a manifestar su postura en contra de que Vox, de alguna manera, por omisión de otras posibilidades, les esté cerrando la boca en todos estos asuntos. Y en el Ayuntamiento ya están reaccionando, ya el resto de partidos han decidido elevar una proposición conjunta al Pleno defendiendo lo mismo que en la declaración institucional, de manera que nadie le cierre la boca y que Vox quede retratado, porque tendrá que votar en contra o abstenerse o en fin lo que considere oportuno, ¿no? En la comunidad todavía no han dado este paso, todavía no se han decidido. De momento siguen pensando que lo que demuestra una declaración institucional es que hay temas que preocupan a todos sin importar la bandera política. De hecho, acusan a Vox de querer con esto solamente conseguir protagonismo. Vamos a ver hasta cuándo lo consiguen, porque yo creo que también los medios nos terminamos cansando un poco, ¿no? De esta actitud siempre de negarse a todo y de ser siempre el que está enfurruñado en la esquina. De momento lo que sí está claro es que el 8 de marzo no va a haber declaración institucional.
Bueno, pues tomamos nota también. Para terminar, Felipe, en los segundos que nos quedan, los buenos datos de Mercamadrid.
Sí, es un éxito económico. A Mercamadrid le pasa un poco como a IFEMA, que son dos maquinarias muy potentes para la economía madrileña, que están perfectamente engrasadas y tienen un récord histórico en el último ejercicio. Recordamos, Mercamadrid es una empresa mixta. Los accionistas mayoritarios son el Ayuntamiento de la Capital y la empresa pública Mercasa, y han presentado resultados anuales, y el dato más llamativo es que por primera vez en ingresos económicos han superado los 30 millones de euros y los 8 millones de beneficio por cuarto año. En su momento, Manuela Carmena decidió poner allí, al frente de Mercamadrid, de esta empresa mixta, a David Chica, que es un gestor vinculado a Izquierda Unida y que lo fichó como antiguo director de Asuntos Europeos de Mercadona. Cuando se produjo el cambio de gobierno al Partido Popular, le habría gustado que no siguiera, pero la gestión corresponde al área de Economía, Innovación y Empleo, en manos de Ciudadanos, y Begoña Villacís decidió mantenerlo. David Chica es de los pocos directores generales de la anterior etapa, de la etapa de Carmena, que permanece con el gobierno municipal de coalición, y de momento, bueno, pues sus buenos resultados le avalan para seguir ahí al frente de Mercamadrid.
Pues hemos contado mucho y bien, como siempre, cada mañana el intercambiador de Buenos Días Madrid, Sara Medialdea, Diario ABC. Gracias, Sara.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el próximo día. Felipe Serrano, te escuchamos. Noticias de las 2 en Onda Madrid. Felipe, hasta luego.
Hasta luego.
Estamos llegando a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.